Disfruten lo votado. Este es el nombre de la sección que tenemos con el probablemente uno de los mejores periodistas de las Islas Baleares, como no nos cansamos de repetir, y a él no le gusta mucho oírlo. Javier Mato, buenos días.
Buenos días.
Encantados de recibirte un viernes más en nuestros estudios para hablar, quizás en esta ocasión, no tanto de nuestros actuales gobernantes o de la oposición, como hacemos habitualmente, sino probablemente de unas cuantas legislaturas, de problemas que van más allá de los que en estos momentos están al frente de las instituciones, porque queremos profundizar, en primer lugar, en un problema que es crónico. Son los excluidos de la sociedad, los que peor lo pasan, y lo que tenemos, a lo que nos enfrentamos actualmente, ya desde hace algún tiempo, y veremos, a ver, a partir sobre todo de este invierno, durante estos meses, a una situación muy delicada con los sin techo, con los pobres y con los que, y también está sucediendo, que nunca han tenido que acudir a asociaciones que ayudan a los más necesitados y que ahora están teniendo que tocar a esas puertas. Tenemos un informe de la Red para la Inclusión Social, presentado hace unas horas. Los datos son de 2019 y entonces ya hablaban de 180.000 personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión. Nosotros estas cifras siempre nos las tomamos con todas las reservas porque es un porcentaje muy alto. En este caso hablan del 15,1% de la población de Baleares, si bien se trataría de los porcentajes más bajos de toda España. Pero cuando estaba evolucionando a la baja el número de personas que estaban en ese riesgo, en ese umbral de no tener lo suficiente para la supervivencia, y ahí siempre está por ver cuáles son los parámetros que se utilizan, cuando estábamos recuperándonos de la crisis del 2008, en gran parte en Baleares ya recuperados, se ha roto la tendencia. Este informe no recoge la realidad actual a partir de la pandemia, pero ya apuntaban datos y, por ejemplo, de las diferentes asociaciones que participan en esta red, hablan de un incremento del número de usuarios en torno a un 30% y, como novedad, pues que hay personas que en la vida se habían tenido que acercar a estas asociaciones, como decíamos, y pedir que les den pues lo básico, hasta alimentos.
Bueno, esto es un tema muy extremadamente complejo. Es un tema complejísimo por muchos motivos. Yo quisiera hacer un pequeño comentario previo. El que una cosa sea verdad no significa que no haya otras verdades. Es decir, el que esta gente esté excluida o que haya parte de estos 130.000 personas excluidos y con dificultades no significa que no haya otras verdades también que se apliquen. Es decir, aquí conviven muchas realidades y no es un tema tan sencillo como para pontificar y decir una cosa o la otra. A mí me parece que evidentemente que estas cifras están infladas. En el 2019, hoy hay muchos más motivos para que esto crezca. ¿Por qué? Porque hay unas razones que incluso con el mejor de los gobiernos posibles tenía que producirse un incremento porque la actividad económica ha muerto. La actividad económica Baleares depende en un 50% del turismo, pero es que el otro 50%... sin turismo tampoco tiene sentido. Así que, no sé, por ejemplo, el comercio, que evidentemente hay comercio que no es turístico, pero muchos de los que compran en esos comercios, que son residentes en Mallorca, si no tienen actividad económica, también reducen su consumo. Por lo tanto, aquí hay una crisis importante. A nivel mundial, el virus va a suponer un incremento de la pobreza significativo. En algunos países será atroz, en algunos países será tremendo. Y España está entre los países europeos que tendrá más problemas. Ahora bien, es un tema complejo que exige muchos matices. Yo no quisiera dejar de decir que en todo esto hay un problema importante, que es la narrativa, la retórica de lo que estamos hablando. Todo esto da la sensación de que es el Estado el que tiene que responder. Y yo no creo que todo este problema sea un problema del Estado. Yo creo que es un problema fundamentalmente de los ciudadanos, de estos 130.000 ciudadanos y de los demás ciudadanos. Es un problema del sector privado, es un problema de la gente, es un problema. Tenemos que hacer que todo el mundo tenga trabajo y no es un problema del gobierno. Los gobiernos se ponen delante porque quieren votos y hacer el payaso, pero en realidad esto es un problema que tenemos nosotros, que es conseguir dinamizar. También tienen parte del problema, no todos, no estas 130.000 personas, pero algunos de estos. Todos conocemos personas de estas absolutamente pasivas en el sentido de, bueno, que me tienen que dar empleo. No, me tienen que dar empleo. Me tengo que buscar la vida. Tengo que tener dinamismo. Y aquí hay un problema. Por eso hablo de las narrativas, de la idea. La narrativa es, cuando uno no tiene empleo, la gente piensa que lo que tenga que hacer es apuntarse en el INEM y ya me llamarán. Y esto no va exactamente así. Uno tiene que tomar la iniciativa de organizarse la vida. Yo creo que muchísima gente lo hace, pero también hay muchísima gente que está buscando cómo vivir de la sopa boba, cómo vivir de... Y esto, yo sé que es políticamente incorrecto decirlo, pero es real. Y esto me da exactamente igual. Yo no voy a presentar unas elecciones, con lo cual me da igual qué es lo políticamente correcto. Esto es real. En todos los casos, no. Por eso digo que aquí hay muchas verdades que conviven. Aquí hay, evidentemente, entre esta gente hay personas absolutamente desesperadas que han hecho todo lo posible por salir y que no es posible salir porque la situación es horrorosa. Y eso nos remite a otros problemas que tenemos en la sociedad española. Pensemos que en el 2019, antes de que ocurriese eso, España tenía un 18% de paro. ¿Qué sensatez tiene un país con 18% de paro después de 10 años sin crisis? No ocurre en ningún otro país de Europa, no ocurre en ningún otro país del mundo, diría yo. En alguno quizás sí, pero no en los países de nuestro nivel, ¿no?
Hablas de la crisis de España, de la situación del conjunto del país. Aquí en Baleares sufrimos con menos virulencia la crisis de 2008, a la que hacíamos referencia, de la que algunos todavía se estaban recuperando. La recuperación, la reactivación fue más rápida en nuestro archipiélago, precisamente gracias al turismo, cuando ahora el impacto es mayor por esa dependencia tan absoluta del motor de nuestra economía. Como decías, directa o indirectamente, al final todos vivimos del turismo. Lo que apuntan desde la red de inclusión social es que esta crisis podría ser aún mayor que la anterior, y que si acaso las medidas que se han tomado en esta ocasión, como los ERE o el ingreso mínimo vital, incluso la limitación de los desahucios y cortes de suministros básicos, pueden limitar un poco los efectos del coronavirus, sobre todo entre las personas más pobres.
Bueno, yo tengo mis dudas de que limiten mucho. O sea, ¿el problema cuál es? El problema es que la economía se ha muerto, la economía está languideciendo y... Lo único que se ha hecho, para, a mi modo de ver, positivo realmente, es los ERTES. Los ERTES lo que hacen es permitir que las empresas sigan vivas. Porque claro, si las empresas cierran, cuando se recupere la normalidad, no tendremos la estructura. Una empresa es una estructura, es algo fantástico. Es un equipo de personas organizado en torno a una empresa. Y eso, con los ERTE se mantiene. De lo demás tengo mis dudas. Eso es un tema relativamente complejo para estudiar, ¿no?
Dábamos unas cifras, 180.000, decíamos, personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión en 2019 en Baleares, porque sobrevivían con menos de 429 euros al mes, dicen desde la Red para la Inclusión Social de las Islas, y un 23% de la población no podía permitirse irse de vacaciones al menos una semana al año, un 28,3% no tenía capacidad de afrontar gastos imprevistos. Y luego están los que lo están pasando tremendamente mal, los que no tienen ni siquiera un techo bajo el que cobijarse. Hablabas también de que no todo depende de las autoridades, hay iniciativas también que tienen que ser de la sociedad civil, privadas o incluso con la colaboración de empresas. En este caso concreto, en este tiempo con Javier Mato, con nuestro analista en este programa, lo que también hacemos es contactar con Albert Chamena, que es el vicepresidente de la asociación Cuatrelles. ¿Qué tal? Buen día, buenos días.
Hola, buenos días.
Porque ustedes también se han querido implicar y pues a la llamada de Refugi, de Calardiaca, a la situación de los sin techo, han respondido. Porque ahí el problema es que no hay ni donde las personas que ahí están, es porque no han podido encontrar otro sitio para dormir, para vivir, y les falta mucho más. Faltan alimentos, ropa y medicamentos. Y ustedes han acudido, en auxilio.
Eso es, exacto. Hoy es el Día Mundial de la Alimentación y queríamos hacer una pequeña donación, así como podemos, ¿no? Una pequeña donación en especie al refugio en forma de leche, de cereales, de alimentos, de lo que necesitasen. Y la verdad es que una vez fuimos allí para hablar con su gerente, que es Tony Cañellas, nos encontramos con que realmente lo que más necesitaban era agua mineral, que el resto de cosas pues tienen algunos proveedores, algunas ayudas europeas y tal, a nivel de alimentación, pero de agua no tenían. Y entonces, claro, llevan más de 30 años el refugio abierto, dando de beber a sus usuarios con agua del grifo, ¿no? Y entonces, a partir de ahora, pues hemos querido ayudarles un poco en ese sentido y vamos a darles agua mineral durante todo el año.
Esto es lo que han decidido, esto es lo que han dado a conocer esta mañana a través de la asociación Cuatrelles y de ICE Serveis, una empresa sin ánimo de lucro que se dedica a la ocupación de interés social.
Eso es. Es un centro especial de empleo que da trabajo únicamente a personas con diversidad funcional o movilidad reducida, Y entonces, pues sí, es nuestro partner principal de la asociación. Y a raíz de este encuentro con Esrefugi, también hemos hecho un acuerdo de colaboración entre la empresa IC Servais y Esrefugi, para que todas las personas que lleguen con diversidad funcional al refugio, pues puedan acceder directamente a la bolsa de trabajo de IC Servais.
Uh-huh. Porque cuando contactaron con Tony Cañellas, como nos decía, con el gerente de ese refugio, ¿qué es lo que más les llamó la atención? ¿Dónde les hicieron hincapié en la necesidad de ayuda? ¿Qué situación se vive en ese lugar?
Sí, o sea, ahora realmente lo que más necesitan ahora mismo era agua, ¿no? De hecho, necesitan también ayudas a nivel de infraestructura, porque con la situación COVID ya han tenido que desalojar a algunas de las personas que había dentro por falta de espacio para mantener la distancia de seguridad. Entonces ahora están en un proyecto de abrir una nueva habitación, una nueva sala donde puedan meter a 8 personas más. Pero realmente, como la situación es la que es, pues falta mucha ayuda económica para poder realizar esta nueva obra.
Pues ayuda concreta, en este caso bidones de agua, porque no había ni agua potable en ese refugio. Muchísimas gracias, Albert Chamena, por acercarnos esta iniciativa. Enhorabuena y hasta otra.
A ustedes, muchas gracias.
El vicepresidente de la asociación Cuatrelles. No solo todo tiene que depender de las instituciones, de los organismos públicos, luego están también las ONGs, iniciativas también con la participación de empresas, de personas, y en muchos casos pues son acciones de las que no tenemos ni siquiera noticia, ¿no? Son acciones desinteresadas, donativos, fundaciones que están trabajando y ayudando a los más necesitados o a personas que están atravesando dificultades.
Sí, eso está bien, pero también me gustaría añadir una cosa, ¿eh? La gente se tiene que ayudar a sí misma. Todos conocemos gente que actúa muy irresponsablemente en la vida. Hay gente que actúa responsablemente y le va mal, en cuyo caso necesitan y merecen ayuda, pero hay gente que es bastante irresponsable, en el sentido de que, bueno, pues administran muy, muy mal lo poco que tienen. Entonces, claro, a partir de ahí, yo sé que esto es desagradable decir, y esto políticamente a quién le interesa decir, si total es gente muy pobre y total, ¿qué vas a ayudar? Pero en algunos de los lugares que hemos mencionado en los últimos minutos, desgraciadamente lo que sobra es para beber. Lo que pasa es que beben mucho. Y esto, claro, es un problema de una persona que tiene una adicción y a partir de ahí, pues ya me digas, ¿qué arreglas allí? Y no es un problema de agua, es un problema de alcohol, ¿no? En algunos casos, ¿no? Y estos son problemas graves que sí, efectivamente necesitan un tratamiento, necesitan, pero no nos engañemos tampoco, ¿no? Hay realidades que son las que son y que no tienen que ver con la situación económica, o que son problemas mucho más profundos, ¿no? No siempre, pero en muchos casos es así, ¿eh?
Javier Mato, en su análisis, en directo, en Es la Mañana de Baleares, en Redifusión por la Tarde y siempre en Radio La Carta, es radio971.com. Hablando de la situación de pobreza, los gobernantes actuales, y ya entramos a hablar de los que nos administran, han decidido desde la Consejería de Asuntos Sociales constituir la Mesa de la Pobreza COVID-19.
Sí, la plataforma de lucha y de la mesa y todas estas son chorradas que no sirven para absolutamente nada.
Formada por el gobierno, los consejos, sí, el ayuntamiento,
y la Palma, la PYME, los agentes sociales.
Y el representante de esta red de inclusión social.
Sí, bueno, esto porque tienen que reunirse. No sirve para nada. Al final lo único que hay que hacer es que la economía funcione, porque todo esto es un mareo. Pero bueno, en fin.
El objetivo es tener toda la información a la vez, coordinarnos y sobre todo resolver los problemas de una forma eficiente y lo más eficaz posible, incluso si hay casos concretos, tratarlos aquí, es lo que explicó la consejera Fina Santiago, la responsable de Asuntos Sociales del Gobierno Armengol, quien reconoció que esta mesa supone una preparación para poder afrontar una situación de una forma más efectiva y
podrían
eficiente.
Podrían abrir un observatorio, una mesa, una plata, es lo de siempre, estas mareas la perdiz. O sea, aquí el tema es que la economía está muerta y que no funcionan muchísimas cosas que tenían que estar funcionando. Entre otras cosas, ellos, el gobierno, tampoco funciona, pero bueno.
Llegan los primeros turistas de la operación invierno de TUI. Después de empezar con los corredores seguros, con un programa piloto, se abrieron las fronteras, empezaron a llegar visitantes, los tuvimos durante el mes de julio, la primera quincena de agosto, pero ahí dejaron de venir. Y ahora el tour operador alemán ha reiniciado su actividad, pero una vez terminada la temporada, estamos a 16 de octubre.
Han venido 4 turistas. Tú has dicho, han venido los primeros, no han venido los segundos. Porque, bueno, el problema es muy fácil. El problema, primero, los alemanes son disciplinados. Y en Alemania están recomendando no viajar a Mallorca o no viajar a destinos turísticos que tienen un nivel de contagios elevado. Mallorca no lo tiene demasiado elevado, incluso puede que en alguna situación sea igual que el de Alemania, pero venimos de una situación mala, venimos de 400, 500 casos que ha ido bajando, y en Alemania vienen de 20 casos, con lo cual no viaja. Entonces la TUI ha hecho esto para turistas que quieran venir, pero luego al volver tienen que hacer cuarentena. Claro, esto para un alemán. Entonces, ahora vienen con cuatro turistas. Estos días han venido cuatro turistas en un vuelo de Germanwings o de alguna de estas. O
ayer, por ejemplo, 21 familias. Los próximos días el número irá en aumento porque tienen vacaciones allí, vacaciones escolares. Y esto es lo que ha aprovechado TUI para traer turistas. Lo cierto es que San Juan ha perdido o va a perder este año, según las estimaciones y a partir de los datos del verano, en torno a 24 millones de pasajeros con respecto a 2019. No se llegará a los 6 millones cuando el año pasado se rozaron los 29,7.
Este es el tema, ¿no? Este es el tema de la caída del número de viajeros importante derivado. También es cierto que incluso aunque no tuviésemos la epidemia que tenemos, la gente se ha asustado mucho y está fuera. Lo que es interesante también es analizar, y me abro un tema mucho más complejo, ¿por qué China en el mes de septiembre ha llegado un 98% de operatividad en interna y por qué Europa está todavía en unos porcentajes del 20, el 30%? Es un problema Europa, no es un problema Mallorca. ¿Por qué está pasando esa diferencia? ¿Qué han hecho los chinos que no hayamos hecho en Europa? ¿Por qué en China es el virus reacio a las democracias, o sea, a la libertad? Porque sabemos que en China hay un nivel de seguimiento de las instrucciones públicas muy intenso. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es un tema interesantísimo, ¿no? ¿Por qué China ha conseguido resolver el problema? Y nosotros no es que estemos en vías de, es que estamos en vías de empeorarlo todavía, ¿no?
El alcalde de Palma presenta una batería de 62 medidas para la recuperación económica de la pandemia, lo que supone 52 millones de euros de gasto extra, según ha explicado en el debate del Estado de la ciudad, que empezó ayer, que termina hoy. Propone financiar la reconstrucción de Palma con 350 millones de la Unión Europea. Habla de una ciudad que está resistiendo a la pandemia gracias a las medidas adoptadas y la colaboración de los ciudadanos, y que en estos momentos estamos gestionando una pandemia que con el tiempo pasará.
Lee las medidas concretas. Lee las medidas concretas porque ahí veremos qué capacidad tenemos de recuperarnos.
Entonces, habla de 8 proyectos globales divididos en 62 propuestas por un importe de 350 millones de euros para que se puedan financiar con fondos europeos de recuperación. Pero luego ya quiere ir a Europa y pedirlos, ¿no? Porque, por ejemplo, habla de 39 propuestas diferentes de EMAIA, 250 millones.
Una depuradora.
La nueva depuradora.
Claro, todo el mundo sabe que con una buena depuradora la economía resurge.
En Nouvelle-Vente quiere invertir 77 millones porque dice que este distrito es clave para conseguir la diversificación económica y regenerar la zona con nuevas viviendas públicas.
La vivienda pública, todo el mundo sabe que es la manera de recuperar la economía.
Recuperar el tirador y un bulevar verde junto al torrente de Sarriera, una apuesta por la cuña verde, 4 millones
y
medio de euros.
Yo siempre he pensado que sin cuña verde Baleares no llegará a ningún lugar.
El segundo eje cívico de Colliure en Canredó, 17 millones de
euros. Esto es como el plan E, la ideica de Zapatero de gastarse el dinero en hacer aceras, que acabó con España. ¿Dónde está el problema de Baleares? Hoy, el problema de Baleares está en que no hay turismo. El problema de Baleares es que no hay diversificación económica, ninguna. ¿Pero ninguna? ¿Por qué? Porque estos políticos que tenemos, también del PP, toda esta mediocridad absoluta que tenemos, se ha cargado la economía. Es decir, no tenemos absolutamente nada. ¿Y por qué se la ha cargado? Entre otras cosas porque si uno va a montar una empresa de tecnología sofisticada, no tiene trabajadores, porque no tenemos formación. Porque aquí los estudiantes salen en un 80%, en un 90% sin saber nada. Esto es así de duro. Hay que conocerlo para decirlo, ¿no? Y entonces, claro, a partir de ahí, todo es un montaje. Si alguien espera que el futuro de Baleares lo vaya a resolver las medidas de Illa o las medidas de Catalina Cider, o el que sea, es que no es un problema del partido político, vamos a mañanos. Y explico el motivo. El dinero que Illa gasta no está pensado en términos de qué productividad genera. El dinero que ILA gaste está pensado en cuántos votos me va a traer. Esto es lógica de la política, y mientras se aplique la lógica de la política, que es obvio que se va a aplicar, pues nunca vamos a conseguir levantar nuestra economía. Lo mismo si lo hace la derecha. Es que su problema es que se va a gastar aquello que me dé votos, como es lógico, ¿no?
Pero tú hablas de las recetas, de lo que quiere invertir con los 350 millones
de euros. ¿Qué 350
millones? Pero tienen que llegar, porque claro...
No los tienen. Eso. Y aparte Europa no va a dar el dinero para...
Madrid,
para...
que se lo dé el gobierno de Pedro Sánchez a él, de los fondos europeos, de los fondos de la Unión para la Recuperación.
Tiene razón Mark Rutte, el presidente, el primer ministro de Holanda. Es que no se puede dar el dinero a un país... No se debería dar el dinero a un país para que haga electoralismo. Sí, se debe dar el dinero para que despegue su economía, para recuperar lo que hemos perdido. Pero, claro, ya me dirán qué solución tiene un bulevar para recuperar la economía. O sea, es que como si sin la cuña verde no podemos hacer la economía. La cuña verde lleva 50 años sin que la arreglen. La cuña verde es una de estas ideas históricas de las que tenemos, como la recuperación de la playa de Palma, que vivimos gastando el dinero y no hemos hecho nunca nada.
Estudios carísimos.
Estudios.
De los
estudios,
que alguien se benefició.
Realidad virtual, mucha realidad virtual, muchos asesores, mucha publicidad, mucho ruido. En la playa de Palma se gastaron 32, 33 millones de euros en nada, en los 10 años en los que se hizo la Olimpiada de Londres.
Y que ahora reclama el Estado, que la comunidad va a tener que pagar.
Sí, además fue lo de la playa de Palma fue algo tan maravilloso, porque no se movió un ladrillo, solo se hicieron proyectos. Había realidad virtual, tranvías. La idea, una de las ideas que se barajó, era que todos los repartos allí serían con coches eléctricos. Vendrían los camiones, dejarían los productos en una nave y de allí se repartirían con coches eléctricos. Todo un sueño, que yo no digo que esté mal, o sea, me parecería bien esa idea. Pero claro, esto es la administración.
Quedó en ensoñación.
Se gastó todo el dinero en eso y luego no se ejecutó nada.
Nosotros sugerimos que a lo mejor la Oficina Anticorrupción, si tiene un momento, porque no sabemos muy bien lo que están haciendo, por ejemplo, ese consorcio que fue de aquel dinero que llegó de Madrid y que ahora hay que devolver, que por tanto es dinero de los contribuyentes, consorcio presidido por Margarita Nájera, que hizo eso, muchos estudios, muchas presentaciones, pero que no se concretó en absolutamente nada. Hablamos de millones de euros y no sé si lo hacemos con mucha ligereza, pero son las cifras que arrojan los políticos. Hablamos de los 350 que pide o con los que cuenta o dice contar ILA para Palma, y también hablamos de 450 millones de baleares que habrían sido desviados, recaudados en las islas el año que viene, que van a financiar servicios de otras comunidades autónomas, y todos los partidos ponen de manifiesto que es urgente negociar un nuevo sistema de financiación porque les
un régimen especial
esta situación. El PP ha reclamado lo del régimen fiscal especial, efectivamente. Ahora
hay que decirlo claro, es imposible gente más impresentable que esta. Es decir, España es un sistema que está integrado por muchas autonomías, con un modelo que ellos han hecho, porque todos ellos han aprobado este modelo, y cuando ese modelo funciona se vuelven locos. ¿Quién está pagando los ERTEs? Pregunta interesante. ¿Quién está pagando los ERTEs? ¿Quién paga el dinero de los ERTEs? El gobierno central. ¿Qué está haciendo el gobierno de Baleares? Poniendo un anuncio aprovechándose el dinero de Madrid. Los ERTEs los paga Madrid, y nosotros si le damos a Madrid de la recaudación que se haga 450 millones, entonces están robándonos. Y los ERTEs, que están viniendo mucho más aquí que otros lugares, pues, pero claro, ¿qué pasa? Que los ERTEs no vienen en los presupuestos generales del Estado separados por territorializados. Bueno, esto es una vergüenza. ¿Sí? Naturalmente que si somos un único país, que las regiones paguen es lo lógico. Pero no hay problema. Yo creo que nosotros pagamos ahora 450 millones más porque somos la región más rica. Pero que no suframos, porque esto está en vías de corrección. En 3-4 años ya no pagaremos más que los demás, porque ya no seremos la región más rica a este paso.
Vamos a hablar de municipios, vamos a descender al ámbito local. Ahora también recuerdo que Calviá, precisamente municipio en el que gobernó la socialista Margarita Nájera, era el más rico de toda España y ha ido descendiendo paulatinamente en ese ranking que se hace por ayuntamientos. Hablamos de dos en concreto. Uno, Alcudia. Ha habido polémica en torno a un beach club, esto que se está imponiendo mucho, el Barcarés Beach Club, que... Se presentó el proyecto a costas en el año 2013 y se ve que se le pasó un plazo al ayuntamiento, lo pudo frenar en abril de 2019, pero no se dieron cuenta. Y después ha habido movilizaciones, ha habido manifestaciones y el concejal de urbanismo ha pedido perdón por habérsele pasado el plazo, ha peleado, dice, para que no se edifique, y al final es el propio promotor el que renuncia. Por cierto, el promotor dice que se enteró por la prensa de la vigencia de que podía poner en marcha por fin el proyecto.
El problema está en la incompetencia absoluta del sector público. Este promotor, yo no tengo nada a favor de este promotor, pero este promotor hace lo que tiene que hacer la gente. Es, aquí hay un solar, se puede edificar, edifico, se puede hacer, hago, no se puede hacer, no hago. Esto es lo que toca a la gente. Es obligación de la administración, antes de que alguien compre un solar, calificarlo y decir, aquí no se puede edificar, porque eso es lo lógico, ¿no? Yo recuerdo el caso de Cambiviloni al principio de la calle Aragón, enfrente del Corte Inglés, en la acera opuesta. Cambiviloni era una casa, un edificio antiguo de cierto interés, tampoco esto de edificio emblemático, esto es una chorrada, en fin, pero un edificio de algún interés. Bueno, pues el gobierno había gobernado la izquierda, había gobernado la derecha, el gobierno no lo había protegido, no estaba protegido.
Bueno, en ese caso era el del Partido Popular, porque los que se pusieron detrás de la pancarta eran todos los que ahora gobiernan.
Sí, sí, pero era el Partido Popular en ese momento, pero la legislación venía de la época socialista.
Pero eso ya se les había olvidado, los que se pusieron detrás de la pancarta.
Al final es el gobierno, sea que sea el que gobernase, el responsable.
Pero eso ya no se han vuelto a poner detrás de ninguna pancarta.
Quiero decir que se había calificado ese edificio de edificable, por lo tanto derribable, no estaba protegido. Llega un señor privado y dice, bueno, este edificio, yo aquí haría un edificio y gastaré mi dinero y haré aquí unas viviendas. Y entonces lo compra, y cuando lo compra se organiza la gran protesta de, oiga, ay, pero qué escándalo. Yo, pero el escándalo no es de este hombre lo que ha hecho es mirar lo que dice la ley no protege este edificio, el escándalo es de quienes ahora dicen que tenía que estar protegido y no lo tenían protegido, este es el escándalo. Sí, el mismo pasa con esta zona, ¿quiere usted protegerla? Protéjala, ¿quiere usted actuar? Cuando se pide la licencia a Costas, actúe, no puede decir que después se me ha olvidado, esto es lo que pasa con las administraciones. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque las administraciones no se juegan su dinero, este empresario se juega su dinero, este es el tema, cuando uno no se juega el dinero de otros, es el dinero de otros, por eso ILA, por ejemplo, volviendo al tema anterior, puede prometer cualquier cosa, aunque no funcione. ¿Por qué? Porque me basta con el periodo que va desde hoy hasta las siguientes elecciones. Las gano y después, si no funciona, pues ya veremos. Esto es, ¿qué es lo que está pasando con Baleares? Estamos hundiendo la autonomía, pero claro, ya no nos acordamos quién es el culpable. Son decisiones tomadas en el 2004, 2002, 2001, 2007, que esas decisiones, ya el que las acordó, bueno, ya está, ya he ganado las elecciones y ahora que venga el que venga que apañe, ¿no?
Terminamos con una excentricidad o curiosidad. La sociedad esta que tenía el proyecto del Beach Club ha comunicado al final al gobierno de España que no va a construir el complejo debido a la alarma social. En María de la Salud, el PI, el partido regionalista que ahora lidera, Josep Melià, junto a Toni Amengual, el que ha abandonado Jaume Font, intenta frenar la moción de censura en este municipio mallorquín llamando independentista a Més. Le remite una carta a Pablo Casado, al presidente del Partido Popular, alertando de que el PP local pactará con la marca de los ecosoberanistas.
Bueno, a mí este tema me parece que tiene alguna gravedad ética por parte del Partido Popular. No deberían, pero bueno, ellos sabrán lo que hacen y yo creo que María de la Salud tampoco es un tema especialmente importante. Pero bueno, en fin.
Hombre, cuando reciba la carta en Génova Pablo Casado, no sé qué pensará, si se la llegarán siquiera a entregar, ¿no? Que ahora resulta que el PI acusa de independentista a Més y ese es el argumento para que no haya acuerdo.
Hombre, algo de razón tienen porque muchos medios conservadores y muchos entornos del PP y más a la derecha del PP han sido siempre muy exquisitos con cualquiera de estas cosas que tienen su importancia, en fin, y tienen alguna importancia, ¿no? Porque al final todo este movimiento independentista nace por este tipo de gente que les permite acceder al poder, pero bueno.
Está bien, en cualquier caso que el PI advierta que MES es un partido independentista.
¿Y el PI qué es? Si ni siquiera es un partido, es que no se sabe qué es un grupo de personas, en fin, es la política, es bastante cutre y todo esto, ¿no? Pero bueno, en fin.
Javier Mato, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y hasta la próxima. Disfruten lo votado.